Cuentos de Miguel Tadeo. Un viaje al mundo de la literatura de ciencia ficción y fantasía. Novelas, cuentos, relatos cortos. Ciencia y tecnología unidos con un poco de imaginación. Vacaciones de Semana Santa de 2011. Reciban un saludo y un abrazo de parte de Miguel Tadeo, su servidor, desde fuera de la Ciudad de México, buscando nuevas historias para ustedes. En esta emisión tendremos otra historia de mundos paralelos. Si les gustó el cuento de la emisión pasada, tal vez este cuento del escritor mexicano Alberto Chimal les agrade. Se ha perdido una niña. Nanocuentos, más nanocuentos. Unos cuantos intentos de escribir poesía vía Twitter. Un breve entrenamiento para un próximo proyecto. Buscando en internet historias de ciencia ficción que estuvieran relacionadas con niños, encontré finalmente Se ha perdido una niña, cuento de Alberto Chimal, que en 1998 le hizo ganar el Premio Nacional de Cuento Benemérito de las Américas y el Premio Calpa en 1999. Escuchémoslo. Se ha perdido una niña. Cuando la hija de mi hermana cumplió 13 años en 1998, yo olvidé comprarle un regalo. Peor aún, me di cuenta pocos minutos antes de tener que salir a su fiesta. No me quedaba sino ir y revisar mi librero. Aunque nunca lo había hecho en busca de algo para una niña, al final descarté un juego engargolado de fotocopias de La Muerte de Superman en inglés, un manual de autoconstrucción y La Isla de los Perros de Miguel Alemán Velasco. E Ilse, así se llama la hija de mi hermana, recibió un ejemplar nuevecito o casi de Se ha perdido una niña, escrito por una tal Galina de Miquina y publicado en español en 1982 por la editorial Progreso de la URSS. Mi hermana se disgustó. A pesar de que le improvisé un discurso sobre el libro como un fragmento del pasado, un testimonio de la existencia de un mundo que había sido y ya no era más, y así sucesivamente, pero Ilse recibió el regalo con curiosidad y se puso a hojearlo. Casi de inmediato me dijo: ¡Está padrísimo! ¿Te gusta? Me sorprendí. Y ella me dio las gracias con un entusiasmo desmesurado, o eso pensé. Varios días más tarde, regresé a la casa de mi hermana. Ella se cuidó de darme las gracias, pero me hizo saber que Ilse estaba muy contenta con el libro. Era un solo cuento, de esos impresos con letra y márgenes muy grandes, y trataba de una niña que visitaba un mundo fantástico. En él, las cosas eran cada día de un color diferente. Ah, dije, y mi hermana se dio cuenta de que no me interesaban los detalles. Así que me dio más. La niña estaba cada vez más perdida en ese mundo, en el que se había metido a través de un cuadro en el que estaba acompañada por duendes o algo parecido. Había una rosa que tenían que cuidar, como en La Bella y la Bestia. Al final aparecía el tío de la niña, que era pintor pero también una especie de mago. Él había hecho el cuadro mágico, pues. Y el desenlace era feliz. El mensaje del libro era como una reflexión sobre la familia, pero también sobre el arte y los artistas y... Ah, repetí. Y no pude recordar cómo había llegado aquello a mi librero. pero me alegré de no haberlo leído. Le fascinó, subrayó mi hermano. Y entonces me llevó aparte y me habló en voz baja, como siempre que va a pedirme algo. Lo único malo de todo el asunto, me dijo, era que Ilse, tan entusiasmada, estaba escribiendo una carta a la editorial. ¿A dónde? Mi hermana me mostró que el libro tenía la siguiente nota. Al lector. La editorial le quedará muy reconocida si le comunica a usted su opinión del libro que le ofrecemos, así como de su traducción, presentación e impresión. Y agradeceremos también cualquier otra sugerencia. Nuestra dirección: Editorial Progreso, Subovsky Boulevard, 17, Moscú, URSS. Ah, dijo una vez más. Quiere mandarles una carta, dijo mi hermano. Ya entendí, le contesté. ¿Qué tiene? La URSS ya no existe, Carlos. Me llamo Carlos. ¿Y? La carta no va a llegar, dije. No creo que sea mucho el gasto del sobre. Pero es que ya le expliqué todo eso, lo de la URSS, y no me hace caso. Me tendría que haber hecho caso. Debo confesar que no entendí. Es una niña, Sara. Mi hermana se llama Sara. Tiene 13 años, respondió ella. Me quedé pensando por un momento y tuve que reconocerlo. A los 13 años yo pensaba en mí mismo como en un niño. Es que está, no sé, está encaprichada, decía mi hermana. Y no entiendo por qué. Nunca le había interesado leer ni nada. Es bueno que lea, ¿no? Respondí mecánicamente y le aconsejé que la dejara hacer lo que quisiera. Carlos, es que está muy raro. No le hace daño, la interrumpí. En realidad yo soy menor que ella y no tendría que darle asesoría para todo. Al cabo, mi hermana me forzó a esperar que Ilse volviera de la escuela para explicarle que la URSS había sido un país socialista compuesto por Rusia y otras regiones cercanas que se habían vuelto a separar en 1991. Cuando tú tenías 6 años, le dije. Pero Ilse siguió sin ver impedimento alguno para que su carta llegara a los editores de Se ha perdido una niña, y tal vez hasta la misma Galina de Miquina. El libro está padrísimo, dijo, y agregó algo como que su carta no podía llegar. El problema, desde luego, fue que llegó. O alguien se tomó la molestia de responder desde Moscú o desde algún otro sitio con una carta en un sobre con la dirección de la editorial Progreso y estampillas que decían CCCP. Es decir, le expliqué a mi hermana y a Ilse en cuanto pude ir a verlas, SSSR, pero en alfabeto cirílico, es decir, URSS, pero en ruso. Vamos, las siglas de la URSS en idioma ruso son SSSR. Y las letras SSSR en alfabeto ruso. Ya entendí, me interrumpió Ilse y se fue. Pero eso sí, estaba como loca por la carta, aunque no pasaba de un par de frases de agradecimiento. Pensé que se parecía demasiado a su madre. Entonces ella, es decir, mi hermana, me dijo que el tipo que había escrito la carta hablaba de la URSS. ¿Ah, sí? En la carta dice URSS, me explicó ella. No puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿No entiendes? Te estoy diciendo que este tipo...
¿Quién?
El de la editorial, el que firma la carta. ¿Cómo se llama? No importa, te digo que ese tipo habla como si no hubiera pasado nada, dijo mi hermana. Como si la URSS todavía existiera, pues. A lo mejor tiene el síndrome de Alzheimer y no se acuerda, bromé. La discusión que siguió fue muy desagradable. Por otra parte, como supe luego, mi hermana tenía razón. La carta terminaba así: si alguna vez tienes ocasión de venir a la URSS, no dejes de visitarnos. Nos entusiasma conocer a nuevos lectores de todo el mundo. Y Galina de Miquina, la autora de Se ha perdido una niña, de seguro se alegrará de saber de ti. Luego vino la segunda carta de Ilse, agradeciendo la que le habían enviado. Mi hermana me llamó y me dijo: ¿qué hago, Carlos? ¿La dejo que la mande? Le dije que sí. Ni modo que no, no es nada malo. ¿Qué tal si es un pervertido? Por favor, la URSS está muy lejos. La URSS no existe, dijo mi hermana. Más a mi favor. Luego vino la segunda carta de la editorial, con un catálogo de novedades de 1998. Ahí está, dije yo, más tranquilo. ¿Qué? La explicación, Sara. La editorial Progreso existe todavía. Estará privatizada o será del gobierno ruso o algo, pero existe. Pero el catálogo dice URSS en la dirección. A lo mejor es viejo. Pero es de este año. Yo empecé a decir que los rusos siempre hacen las cosas con mucho avance. En planes quinquenales, es decir, de 15 años.
¿O son 5?
¿Y también hacen los catálogos de las editoriales? Además, eso de los planes era de los socialistas.
Sí, ¿verdad? Reconocí.
Lo de la economía planificada... ¡Uy! Nos lo enseñaron en la secundaria. Oye... ¿Pero no tendrán eso todavía en Rusia?
Pero le hubieran puesto, no sé, algo, una etiqueta para tapar el URSS y poner Rusia.
No han de tener mucho dinero. Además, imagínate, se supone que hacen ediciones de los libros en ruso, español, francés, inglés y quién sabe qué otros idiomas. Luego, Ilse quiso encargar otro libro de Galina de Miquina, que estaba en el catálogo, titulado La historia del señor Pez. Pero como mi hermana estaba muy nerviosa por lo del asunto, le dijo que no. Y se armó una escena de esas terribles.
Yo no voy a pagar ese libro. Mamá, por favor. Haz lo que quieras, ya dije. Pero ¿por qué no?
Pues ¿por qué no?
Porque no está bien.
Pero ¿por qué no está bien?
Aquí mi hermana cometió un error. Perdió los estribos.
Porque no quiero que mandes otra carta. Punto, ¿me entiendes? No la vas a mandar.
Y otro error. De inmediato vaciló.
Ilse. Es que quién sabe a quién le estás escribiendo eso. Está muy raro, no entiendo.
Tal vez si se hubiera visto más segura, no hubiera pasado lo que siguió.
Nunca me dejas hacer nada,
murmuró Ilse con una voz que, según mi hermana, nunca le había escuchado antes.
¿Qué fue lo que le dijiste?
Preguntó mi hermana.
Te odio,
gritó Ilse y se fue corriendo. El libro llegó unos 2 meses más tarde, a principios de 1999. Ilse, feliz, me anunció a la mañana siguiente. Seguía portándose muy fría con mi hermana, o tal vez se lo decía a todos los que iban a su casa, que era tan bueno como Se ha perdido una niña. Me sorprendió que leyera tan rápido. El libro tenía sus buenas 100 páginas y hasta el año anterior Ilse había leído lo que le dejaban en la escuela y absolutamente nada más. Por su parte, mi hermana seguía yendo a su trabajo, haciendo la comida, lo de todos los días, pero estaba mal, deprimida, estaba engordando, tenía ojeras, todo el cuadro, siempre le pasa lo mismo. Así que la seguí por su casa. Ese es otro síntoma. Se pone a limpiar todo como loca una y otra vez, hasta que la acorralé.
A ver, Sara, ya, ¿qué tienes?
Es que todo esto es muy raro,
me contestó.
Ya lo has dicho como 20,000 veces.
Es que no es posible, Carlos.
¿Qué no es posible? Y ella me contó que en el último mes o dos meses había ido a la oficina de correos a preguntar por los envíos y nadie había podido explicarle nada. A la oficina central, la del centro, y lo mismo, al aeropuerto donde llega el correo aéreo. Y lo mismo, a la embajada de Rusia. Ahí no la dejé continuar.
¿Fuiste a la embajada de Rusia?
Le pregunté.
¿Fuiste? ¿Estás loca?
Nadie me quiso decir nada, Carlos. Les dije que me dejaran hablar con el embajador, con alguien.
¿Y te recibieron? Ella no comprendió, creo que me estaba burlando.
Según ellos, nadie sabe, nadie me dijo cómo llegaron esas cosas con dirección de la URSS, ni cómo aceptaron las cartas de Ilse.
La voz se le quebró y me pareció que iba a empezar a llorar, y eso sí no puedo soportarlo. Pero se me ocurrió una idea. ¿Querías investigar? Pregunté. Me contestó que sí.
Ven acá.
La abracé.
Mira, Sara,
no es como en la tele, como en los expedientes X. Estamos en México. Aquí la gente no se pone a investigar, las cosas no se saben. No sé, vaya, sí está raro, lo que tú quieras, pero ¿qué vas a hacer? ¿Llamar a la judicial, a derechos humanos? ¿A la CIA? Se rió, lo que era una buena señal, y yo seguí. Era muy raro, sí, pero no era malo. No le hacía daño a Ilse, en realidad ella seguía siendo la misma. Iba a la escuela, tenía a sus amigas, veía películas como siempre. ¿Qué importaba que le gustaran dos libros de una rusa? No eran malos libros, nunca está de más leer. Y además no era bueno sobreprotegerla, ¿o sí? Así que te digo, Sara, cálmate. No lo puedes resolver. Bueno, no tiene nada de malo. No puedes estar así toda la vida. Y para concluir le dije que qué más podía pasar. Al día siguiente llegó la carta en la que en la embajada de la URSS, enterado de la correspondencia entre Ilse y Editorial Progreso, ofrecían a mi sobrina una convocatoria, la de un concurso para ganar un viaje de 3 meses a la URSS, para 2 personas, escribiendo en 2 cuartillas o menos las razones por las que le gustaría hacerlo, es decir, viajar a la URSS.
¿Ya viste, mamá?
Le dijo Ilse, muy emocionada, a mi hermana.
Sí,
respondió ella, y me llamó para pedirme que fuera otra vez. Me disgusté, aunque en realidad no tenía nada más que hacer, y fui 1 o 2 días más tarde. Me arrepentí al verla.
¡Qué barbaridad, Sara!
Se me escapó. Estaba sentada en el suelo de su cuarto con la cara roja y abotagado, y una botella vacía a su lado. Me tranquilicé al notar que la botella era de cooler y que Ilse estaba en la escuela. Y volví a sentirme explotado cuando mi hermana confesó muy serenamente que era una persona insegura. Y lo de siempre, que Fernando, el padre de Ilse, le había dejado muy lastimada, que había quedado embarazada a los 19, que le había costado mucho trabajo dejar la universidad, casarse, criar a su hija sola porque el otro, así dijo, la había dejado como a los 6 meses de embarazo, es decir, 2 de matrimonio.
No he madurado, Carlos. Le puse Ilse a Ilse por la de las Flans.
Y era cierto, es decir, le había puesto así por la cantante de un grupo de aquel entonces que ya ni existía. Y ahora se dedicaba, es decir, la cantante, a anunciar refrigeradores o a una cosa así. Pero comenzó a llorar y no fui capaz de decir nada. La abracé y traté de consolarla.
Al menos no le pusiste Yvonne como a la otra del grupo, la loca. Esta vez no se rió. Además, bueno, no tiene nada de malo. ¿Que se llame Ilse? Que concurse, ¿qué tal si no gana? Me apresuré a agregar. ¿Y si sí? ¿Qué tal si se quiere ir? ¿A dónde va a ir a dar? Lo pensé un momento. Sara, ¿el viaje no es para dos personas? Ella me respondió que sí, pero según sabía, los de la URSS tenían a la KGB. Y había un montón de historias horribles sobre las cosas que hacían. Lo leíste en Selecciones, ¿no? Tú eras el que estaba suscrito. La suscripción me la dio mi papá. Le recordé muy enojado. Cambiamos de tema bruscamente cuando mi hermana comenzó a llorar de nuevo. Ya se había calmado. Una vez más dijo que no sabía qué hacer, que todo aquello era muy extraño. Peor todavía, agregó que Ilse estaba redactando sus dos cuartillas o menos. Bueno, le dije, ¿qué hacemos? ¿La llevamos con un psiquiatra para que le convenza de no entrar en el concurso?
No, si no está loca.
Entonces, ¿qué hacemos? Seguíamos discutiendo cuando Ilse llegó de la escuela. Fue a su cuarto, regresó a toda prisa. Apenas nos dio tiempo de esconder la botella bajo la cama de mi hermana. Y nos leyó sus cuartillas. Estaban muy bien y se lo dijimos.
¿De veras?
Claro que sí, le aseguré.
Si gano, ¿me acompañas, mamá? Además del viaje van a dar un curso de ruso. Y un paseo por la editorial Progreso y...
Oír esto no me gustó nada. Secretamente, creo, había estado pensando en acompañarla yo. Pero claro, ella era su madre. Y además, era de las primeras veces que le hablaban sin disgusto desde... Bueno, desde su disgusto. Tienes que ir, Sara. Le dije haciendo ver que estaba muy seguro de mí. Además, siempre estaban las enormes probabilidades en contra. Cuando Ilse ganó el concurso, y le llegó la felicitación y una invitación de la embajada de la URSS, creímos que todo se resolvería. O hicimos todo lo posible por convencernos. Después de todo, todos sabíamos dónde estaba la embajada de la URSS. O dónde había estado. Porque lo que ahora estaba allí era la embajada de Rusia. Y la dirección en la invitación, quiero decir, era la misma. Vamos y aclaramos todo, le dije a mi hermano. A lo mejor, no sé, tienen el servicio de contestar las cartas mandadas a la URSS.
Sí, ¿verdad? Por si alguien no se ha enterado.
¿Y qué tal si de veras alguien no se ha enterado? Mi hermana se estaba burlando, por supuesto. Aparte de los de la editorial Progreso. Así discutimos durante todo el viaje y de hecho seguíamos haciéndolo cuando llegamos a la embajada. Entonces los de la puerta no dejaron entrar a mi hermana, porque la recordaban. No quiero ni pensar en el escándalo que debe haber armado. Y yo les discutí tanto para que la dejaran, que Ilse tuvo que entrar sola. De todos modos, una hora más tarde, estábamos los tres de vuelta en casa de mi hermana, e Ilse, sana y salva, feliz, tenía una libreta de cheques de viajero y dos boletos de viaje redondo por Aeroflot.
¿Todavía existe Aeroflot?
Me preguntó mi hermana, y su voz me alarmó.
Sí, Sara, eso sí, Aeroflot todavía existe, respondí. ¿Seguro?
Le sugerí que interrogáramos, no usé esa palabra, por supuesto, a Ilse. Nunca lo hubiera hecho. No solo estaba sana y salva, sin heridas de ninguna especie, sino que tomó a mal nuestra preocupación.
Ya no soy una niña, dijo. Ya lo sabemos, mi vida,
le contestó mi hermana. Pero es que nos preocupas, agregué. Nos preocupa que haya sido sola. La discusión, como era de esperar, se debió a la forma en la que Ilse resentía tanto celo. Nuestras relaciones volvieron a deteriorarse y no supimos nunca qué había sucedido en la embajada. Mientras Ilse ojeaba, se ha perdido una niña, antes de empacarlo en su maleta, me convencí. No recordaba, no sabía de dónde había salido. Ilse, comencé.
¿Qué?
Dijo ella sin apartar la vista del libro. Ya le hablaba a mi hermana, porque no podía irse con ella a Rusia, o a la URSS, o a donde fuera, sin hablarle. Pero ciertamente podía seguir enojada conmigo. ¿Por qué te gustó tanto el libro?
Tú me lo regalaste, ¿no lo has leído?
No podía decirle la verdad, desde luego.
No, es que lo compré porque pensé que podía gustarte.
Pero no pensé que te fuera a gustar tanto, me alegro mucho. Vaya, ya sabes lo que siempre decimos tu mamá y yo, sobre que hay que leer, pero es que... Tuvo piedad de mí o tal vez se impacientó por mis vacilaciones.
Es que está padrísimo. La idea de que te metes como en un cuadro y te vas a otro mundo, está padrísimo.
¿Qué es lo que más te gusta del libro?
Todo. La historia, las ilustraciones, la niña. Te digo que está padrísimo.
Pero no sé, vamos, ¿qué tiene de diferente a otros libros o a las películas? Me miró como si yo fuera un retrasado mental. Desde luego, pensé, las diferencias de todo lo demás con Se ha perdido una niña eran evidentes. Se me ocurrió otra idea. Bueno, ¿ya tienen todos los papeles? ¿El pasaporte y eso?
Sí.
¿Y están sellados para la URSS? ¿Lo de la visa?
Pues sí.
Ilse... ¿Te acuerdas lo que te comentábamos alguna vez hace como un año sobre que la URSS ya no existe?
¿Cómo?
Me miró extrañada.
Sí, que la URSS no existe. Se disolvió hace 8 años.
¿Cómo? Aquí, por primera vez, me asusté. Le expliqué paso a paso lo que había sucedido con la URSS. Gorbachev, Yeltsin, todo. Y no me entendió. No me entendía. Después de un rato advertí que cada vez que ensayaba una nueva explicación, Ilse hacía lo mismo. Entreabría la boca, ladeaba la cabeza, dejaba caer un poco, casi nada, los párpados y decía...
¿Cómo?
En ese momento mi hermana me llamó gritando. Fui a verla y la encontré en la cama, tirada. Tenía un dolor horrible de vientre. No podía levantarse. Le pregunté si había comido algo que le hubiera hecho daño. Ella estaba aterrada y lo atribuía a una apendicitis. Yo pensé en la vesícula, en una úlcera. En todo caso, no podría ir así.
¡Ve tú!,
me pidió, con tanta angustia como si fuera su última voluntad. Yo le dije que el boleto estaba a su nombre. De hecho, agregué, y creo haber sido un poco injusto, que Ilse se lo había pedido así. Ella me sugirió que me vistiera de mujer. No sé por qué pensé en una inspectora de aduanas como campesina rusa de las películas, cuadrada, de cara ancha y rasgos toscos, metiéndome en un reservado para ver si no traía droga bajo la falda o algo por el estilo. Llegamos corriendo al aeropuerto, pero eso sí, estaba vestido de hombre, naturalmente no me dejaron abordar el avión. Hasta el final pensé que podría hacerlo. Seguía discutiendo cuando alguien fue a avisarnos, a mí, al del mostrador de Aeroflot y a los 10 o 12 funcionarios más que estaban con nosotros. Pensé que había sido muy previsor de mi parte el mandar a Ilse a que abordara. «Ahorita te alcanzo, pero si no, escribes», le había dicho, según pensaba, en broma. Fueron los 3 meses más horribles de mi vida. Mi hermana me llamó irresponsable, retrasado mental, mal hombre, asesino, vaya, hasta tratante de blancas, y de nada servía recordarle que ella se había enfermado, porque en realidad aquello había sido su dolor profundo, como ella lo llama.
Nunca pensé que te diera así, le decía yo. ¿Por qué no he escrito?
Me gritaba ella, bañada en lágrimas. ¿Por qué no ha llamado?
A lo mejor, no sé, a lo mejor regresa antes que las cartas.
Pero ella no me hacía caso y seguía gritando por su niña muerta o perdida para siempre, o presa en una cárcel de Siberia,
o convertida en puta.
¡Sara! Grité horrorizado porque nunca antes la había oído decir puta. Cuando él se volvió, se produjeron las grandes rutinas de abrazos y besos y todo. Y sus cartas llegaron 15 días más tarde.
Te las mandaba cada semana,
explicó Ilse, contrita.
Pensé que era más bonito escribirte para que te fueran llegando.
Y mi hermana le sonrió como si nada. Ilse la había pasado muy bien. Se había asustado al verse sola en el avión, pero todos habían sido muy amables con ella. Al llegar, le habían llevado sin mayor problema con sus anfitriones.
Y ya de ahí fue padrísimo, nos dijo. Aprendí mucho.
No pudimos juzgar su ruso, naturalmente, pero además de que hablaba de lo mismo todo el día, estaban las fotos. Ilse sonreía por igual en la Plaza Roja, ante la tumba de Lenin, junto al monumento a Marx y Engels, en Leningrado. No entendió cuando le dijimos que aquello era San Petersburgo, como a principios de siglo. Y ante el edificio de la editorial Progreso, y ante una prensa, y con una mujer que, nos aclaró de inmediato, era Galina de Miquín.
Es muy linda, nos dijo,
y mientras nos contaba cuán linda era, qué amable se había portado, qué autógrafo tan hermoso le había escrito en su ejemplar de Se ha perdido una niña, yo pensé en los sellos de su pasaporte, todos llenos de hoces, martillos y letras CCSP, y se me ocurrió llamar, ahora sí, a la CIA. No lo hice porque, A, detesto a los gringos, B, no tengo idea de cómo llamar a la CIA, y C, de todos modos hubiera sido ridículo, pero también porque, tengo que admitirlo, de pronto sentí una envidia enorme. De Ilse, es la verdad. Quiero decir, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias del viaje, a pesar de que seguíamos sin entender a dónde había ido, ella estaba feliz. ¿Y por qué no? Había visitado sitios muy hermosos, conocido gente diferente, visto, aunque suene horrible, nuevos horizontes. Había ido mucho más lejos que cualquiera en la familia. Solo eso era un motivo de orgullo. Ni mi hermana ni yo hemos salido nunca del país. En los años siguientes advertí que ella se sentía como yo, porque dejamos de hablar del asunto y preferimos no inquietarnos por los hermosos viajes subsecuentes, las nuevas fotos, el cada vez mejor ruso, hasta donde podíamos apreciarlo, de Ilse, o su beca para la preparatoria, o su beca para la universidad, o su novio, Piotr Nikolaevich Temovsky, que conoció en 2004, o su último viaje en 2007, y su vuelta a México que se retrasaba, y se retrasaba, o su llamada, una noche para anunciarnos que estaba muy enamorada y que se iban a casar.
¡Ay, mijita!,
dijo mi hermana la última vez, conmovida. Ilse cumplía 23 años, llevaba casi uno de casada y había podido llamarnos. Ilse llama o por lo menos escribe cada 3 meses. Más o menos. Tenemos su teléfono, por supuesto, pero cuando llamamos nunca está, o las líneas se cruzan, o la llamada acaba de en quién sabe dónde. Platicaron y mi hermana se enteró de que ella y Piotr habían decidido aplazar un poco más al pequeñito Nikolai. Así se llama el papá de Piotr. O a la pequeña Sara. El que eligieran esos nombres me disgustó un poco, pero supongo que es algo infantil de mi parte. La razón del aplazamiento era que acababan de aceptarlos en la Academia de Ciencias de la URSS. Ilse no nos dijo exactamente para qué, pero hemos llegado a la conclusión de que tiene que ver con el programa espacial. Van a estar, según nos dijo, en el cosmódromo de Baikonur, con algunos de los cosmonautas que serán llevados muy pronto a la nueva estación espacial La Mir 4. Claro, podrían ser parte del equipo de Tierra, que va a estar en Baikonur durante toda la misión, o estar en otra cosa, La verdad es que Ilse nunca nos platica muchos detalles. Y desde luego, las noticias de la televisión o los periódicos siempre hablan de Rusia. ¡Qué maravilla!, le dije yo. De todos modos, cuando me tocó hablar. Luego vinieron las quejas. Siempre es muy incómodo cuando platicamos cómo nos va a nosotros. Pero ella nos consoló, como siempre. En realidad, el socialismo tampoco es una utopía. Nos dijo, ni mucho menos. La burocracia es terrible. Ni Gerasimov puede con ellos. Gerasimov es el jefe del partido y según muchos, o eso dice Ilse, un nuevo Nikita Khrushchev. Hablamos algo más y nos despedimos. Colgamos. Y yo veo que mi hermana está muy orgullosa. No puede decirle a nadie dónde está su hija. Y todo mundo se extraña cuando les cuenta que está en Rusia, que es un país más bien arruinado, lleno de mafiosos, sin nada o casi nada que ver con la antigua URSS. Pero a ella no le importa. Por mi parte, solo puedo pensar que Ilse es una joven muy afortunada, y me consuela, a fin de cuentas, el hecho de que ella me recuerda, siempre que puede, cuánto tengo que ver con su felicidad. «Tú eres el tío del libro», me dice. Se refiere al de «Se ha perdido una niña», que ella tiene en la URSS y por lo tanto sigo sin leer. Pasen, pasen y escuchen. Los nanocuentos han arribado. Prueba esquizofrénica. Sé muchas cosas y podría demostrar que existen, pero la esquizofrenia que padezco amerita confirmar antes en qué realidad puedo demostrarlo. Ansiedad. ¿Cuánto aumentaría la ansiedad en esta ciudad si instalaran un reloj en cada esquina y todas las radiodifusoras solo transmitieran noticias? Dueña de su corazón. No se le ocurrió pensar que el corazón de ese hombre podía hablar por cuenta propia, ni mucho menos que dominara su existencia a tal grado. Pensándolo bien. ¿Qué haría con él? ¿Seguiría ignorándolo? No había servido de mucho. Pensó que debía razonar con él. Pensándolo bien, nunca lo había intentado. Ciberruinas. Los ciberarqueólogos se preguntaron cómo iban a sacar información valiosa de aquella maraña de estupideces sin sentido guardadas en el Twitter. Soñando universos. Cada noche despertaba tras imaginar nuevos mundos, cada noche un universo, y en cada universo miles de soñadores más soñando otros universos. Suicida enamorado. El suicida decidió enamorarse por última vez. Tal vez su vida con amor sería diferente. Tras ver que nada cambiaba, volvió a sus actividades. Suicida perezoso. El suicida perezoso, lleno de esperanzas, Trabajaba imaginando mil formas en que podía morir y rogaba que le tocara alguna de estas formas. Solipsista decepcionado. El solipsista vio romperse su corazón al descubrir que era creación de ella, y el amor que le tenía no nacía de él. Él era creado, no creador. Par perezoso. Tan perezosa y antisocial como él. Eran compatibles en ese y en otros aspectos, pero cuando se conocieron supieron que era demasiado trabajo. Sueño vendido. Deseaba mucho de niño ser veterinario porque amaba a los animales. Vendí el alma por mi sueño al diablo y él me dio trabajo en un rastro. Cantautor temponauta. No imaginé que el cantautor más prolijo fuera temponauta. ¿Tus canciones son robadas de mundos paralelos? No, solo me inspiré en ellas. ¿Por qué? Hoy la informática y la filosofía buscan resolver la pregunta universal por excelencia. ¿Por qué? Algunos robots ya conciben esta pregunta. Chocolate. Quiero preguntarte algo. ¿Oliste a Chocolate el sábado en la madrugada?
¿Cómo lo sabes?
Estaba pensando en ti. Te regalé uno en mi sueño. Falla matemática. He vivido adicto a este planeta por 1100 años, esperando a que alguien descubra y logre demostrar las dos fallas que hay en las matemáticas. A ver qué opinan de mi debut en la poesía tuitera. No cabe duda que el enamoramiento y sus sentimientos derivados le dan a uno un poco de creatividad. Por el momento son versos de temática común, pero espero pronto incursionar y compartir con ustedes, en un futuro cercano, un campo poco explorado, la poesía de ciencia ficción. Disfruten mientras tanto estos ordinarios versos. El humano donde vivo está agonizando. No te preocupes, no sufrirá mientras yo esté al mando. Pero muere por saber que no te es indiferente. No oyes que grita y canta, ni los suspiros que te susurra. Para esta alma muda, con mirar tus ojos le basta para disfrutar tu dulzura. Como cada día, espero el momento de oír tu risa. Y te escribo con esmero el verso de cada día. Espero aquí tu beso, el de bienvenida. Si el mundo fuera creación tuya, me crearía sin duda alguna. Si lo hicieras, te adoraría como quien adora a la luna antes de que ella huya. Nada duele la soledad si en mi mente estás presente. Si existe posibilidad, aunque sea de lejos, verte. Porque me dieras algo más, pendería mi buena suerte. Conquistarte yo pretendo, paciente, por supuesto. Solo dime qué sientes, ¿acaso me tienes miedo? A ti te manifiesto, soy muy feliz al quererte. En mis sueños no te veo, te veo en mi realidad. Por eso ya no duermo. Solo pensar en ti quiero. De aquí a la eternidad, o hasta que caiga enfermo. Humano sufre y no está contento. De ilusiones vive su sufrimiento. Lo alimenta día a día desde el alba hasta que agotado de sufrir acaba. Y no es verdad que busque ser feliz. Realmente lo que yo busco es el fin. Busco a Dios esperando respuestas que acaben con mis dudas eternas. Y apareces aquí repentinamente y pretendo no mirarte indiferente, pero luego decido, vaya demente, enamorarme de ti y distraerme. Que yo quería el fin y no la agonía. Yo mismo me he puesto la trampa. No preguntes qué fue de mi vida. Vuelvo hoy mismo a lo que me ocupaba. Ya no llora el humano, su lágrima extinta. Él no la ha olvidado, pero su alma es distinta. Ya no le ofrece su mano, la indiferencia ha ganado. Les extiendo nuevamente una invitación para que me envíen nanocuentos creados por ustedes. ¡Urgen! Se me está agotando la creatividad. Ayúdenme a hacer más rico este espacio. Les recuerdo que mis cuentas de correo en Hotmail y mi Twitter ambas son MiguelTadeo01. Solo me resta mandar un saludo a todos los amigos de la República Popular China que descargan este podcast. Y no es broma. Quiero creer que las descargas son hechas por estudiantes de español o por chinos que ya han vivido un rato por acá en Latinoamérica. Un abrazo para todos ustedes y recuerden que lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Hasta la próxima. Where we're down to end. And now you're part of the machine.
yet. And when you finally do, you'll see a silhouette. I am the internet. I am global power. I am greed and envy.